Con el doctor Eduardo Press, quien estuvo exponiendo en el noveno Congreso Nacional de Asieltra. Lo habíamos tenido al aire con nosotros, tuvimos esa suerte de poder charlar con él y dijimos que íbamos a tener una próxima charla. Nosotros siempre nos mantenemos en contacto y tocamos algunos temas por ahí realmente muy, muy interesantes. Y habíamos dejado pendiente en una comunicación anterior hablar sobre un tema que creo que va a interesar y mucho. Vamos a presentar, es el doctor Eduardo Press, que está en contacto con nosotros. Él es médico y consultor, así que desde Buenos Aires le damos la bienvenida. Doctor Eduardo Press, ¿cómo le va? Alejandra lo saluda.
¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Efectivamente, desde Buenos Aires mando un saludo para vos, para Corrientes.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo está el clima por allá? Ayer estaba lloviendo y ahora...
La verdad que no salí todavía, pero estoy viendo a través de la ventana de mi escritorio. Sí. Debe estar medio caluroso, pero está nublado.
Ajá, perfecto.
Lo cual es mejor, para mí es mejor porque el sol directo mata.
Terrible. Acá en Corrientes, ¿sabe que ayer tuvimos una térmica de 47 grados? Así que hoy nos espera un día parecido.
¡Qué horror!
Sí, bueno. Tal cual. El día más caluroso del año se registró ayer, pero yo creo que hoy vamos a superar. Realmente así muchísimo igual. Calor. Mucho, mucho calor. Bueno, doctor, usted es especialista en empresas familiares. Pero, sí. Bueno, charlando, habíamos llegado también porque nos había comentado de que hace tiempo atrás que tiene muchísima experiencia y trabaja con terapia de pareja, ¿no? Pero se me ocurrió pensar, usted me va a corregir si es así, dentro de este marco de las empresas familiares, la empresa familiar más chiquita y más difícil de llevar adelante tal vez es la pareja. ¿Puede ser esto?
Si lo vemos, sí, digamos. La pareja humana de dos es, creo, incluso lo dije durante el congreso, yo creo que es la relación más compleja de todas las relaciones habidas y por haber, siendo nada más que dos, ¿no? Y todos los que vivimos actualmente, bueno, vivimos y o hemos tenido experiencia de pareja, sabemos y creo que la gente va a saber de qué estamos hablando.
Sí.
Entonces es muy interesante, Alejandra, lo que me dices en cuanto a poder vincular, vos mencionaste dos cosas, ¿no? Las empresas familiares y la pareja.
Sí.
¿No? ¿Cómo se ha ido desarrollando y cómo se está desarrollando y cómo qué es lo que uno encuentra en las empresas familiares vinculadas a las parejas? Vamos a partir del supuesto. Hoy día todo está un poco atravesado en ese sentido, pero vamos a suponer que es una pareja hombre-mujer, matrimonio, uh-huh. ¿no? Que han sido o fundadores o colaboradores y trabajan juntos o han trabajado juntos o están juntos al frente y llevando una empresa.
Dios mío, no me puedo imaginar eso, doctor.
No creas, ¿sí? Digamos, funcionan.
Ajá. Es una incógnita, no sé, me hace que deben tener una preparación increíble. ¿Cuál es la base para que se pueda llevar adelante esto?
Bueno, que funcione no quiere decir que no sufran, ¿no? Funciona el negocio, a veces funciona mejor el negocio que la pareja.
Ah, bien.
Incluso hay algunas experiencias, no muchas, pero experiencias de matrimonios que se divorcian y siguen siendo socios.
Cierto.
Y les va y se llevan mucho mejor como socios que como se llevaban como matrimonio.
Conozco varios casos, sí.
No es abundante, pero existen. Cierto. El tema es que es una característica de las empresas familiares. En general, por lo menos las que yo conozco, yo no conozco todas las empresas familiares del mundo, pero funcionan, en general les va bien. A pesar de la crisis y todo, les va bien, pero a veces con mucho sufrimiento porque es un desgaste emocional enorme, porque están al pie del cañón todo el día, todos los días, y quizás a diferencia de lo que pasa en otras empresas, donde a la mujer le cuesta, no es que a la mujer le cuesta, no la dejan,
uh-huh.
Llegar a lugares de dirección, lugares ejecutivos, son raros, incluso hasta salen en los diarios porque son casi como excepciones.
Sí.
En las empresas familiares, yo creo que son pioneras en ese sentido, que es el de dar a la mujer un lugar de mayor participación y de mayor exposición, para bien y para mal, digamos, no es, pero digamos, eso vale para los varones también, ¿no? Uh-huh. Digamos, solamente para las mujeres. Uh-huh. Pero sí, en las empresas familiares es quizás pioneras en ese sentido, ¿no? De darle un lugar más parejo a los hombres y a las mujeres. No del todo, digamos, seguro muchos de los asesinos han asignado, pero en mi empresa no. Ayer hablé, me llamaron por tercer cliente, yo no los conocía.
Sí.
Y me decían, bueno, son tres hermanos varones y que el padre tenía un liderazgo muy fuerte, fallecido hace poco tiempo, y jamás permitió que las mujeres participaran de la empresa, ¿no? Y como que ha dejado una impronta muy fuerte en eso. Pero las mujeres participan aún desde la casa, porque la gente va a su casa y empieza a comentar las cosas que pasan en el trabajo y opinan y participan,
claro.
Digamos.
Claro.
Yo siempre, aunque no trabajen en la empresa, incluyo a las mujeres en cualquier tipo de trabajo de consultoría.
Ajá.
Porque yo sé cuál es el lugar de influencia y de importancia que tienen para su pareja, aunque no estén adentro de la empresa.
Uh-huh, uh-huh. Sí, totalmente. Ahora, doctor, a mí se me ocurre, y hacer un poquito de hincapié en esto, ¿no? En el tema de la pareja como empresa, digamos, que más allá de que lleve adelante una empresa familiar o no, el solo hecho de conformar una pareja me parece que es como firmar ciertos acuerdos, ¿no? Como llevar adelante una empresa, porque bueno, hay como que tiene que haber acuerdos todo el tiempo, uno afloja un poco, el otro tira, después le toca al otro, o sea, es como una relación comercial, ¿no?
Bueno, en cierto sentido sí, digamos, en general uno entiende a empresa como una organización que tiene un objetivo, que es la de producir bienes o servicios, cosa que una pareja no es exactamente, no es replicable linealmente, uh-huh. pero sí tiene proyectos en común.
Uh-huh.
Yo no soy amigo así de las fiestas y de los, digamos, no lo digo en términos de fiestas, pero sí creo en la importancia de las ceremonias, de los acontecimientos que marcan pautas y una cronología, ¿no?
Uh-huh.
Yo me acuerdo en las terapias de pareja, yo preguntaba, bueno, ¿y cuándo empezó esta relación? ¿O cuándo se casaron? ¿O cuándo empezó la relación? Y por ahí uno decía una fecha, otro decía otra fecha, digamos. ¿Y cuándo celebran? Y bueno, no, y por ahí esas son cosas importantes, ¿no? Digamos, ¿cuál es el momento en que celebramos juntos que empezamos a estar juntos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en las ceremonias que uno ve, el matrimonio, como institución hablo, ¿no? Digamos, tiene sus leyes, digamos. Cuando uno va al registro civil, se supone que el juez, el encargado de la persona que casa, ya me casé la última vez hace muchísimo, ya no me acuerdo, y estaba en algunos casamientos,
sí.
¿No? Pero leí una serie de pautas,
sí.
En las que se supone que la gente acuerda.
Uh-huh.
Incluso aún en los religiosos, que hay algunas películas dando vueltas por ahí sobre los votos matrimoniales, la gente se promete cosas, ¿no?
Es cierto.
Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo
sí.
otro.
Sí.
Ahora después,
si
eso se cumple o no se cumple,
sí.
¿Cómo?
Parecemos políticos, le digo, prometiendo.
Bueno, digámoslo así. Para mí el problema más serio que yo encuentro, digamos, que es donde siempre presto atención, es cuando alguien, uno de los dos o los dos, quieren cambiar al otro.
Uh-huh.
Quieren que el otro sea diferente de lo que es o de cómo se comporta. Y muchas veces, a mí me da risa, digamos, a veces la gente sufre por esto, pero a mí me resulta hasta casi como tragicómico.
Sí.
Yo, pues, dígame, señora, ¿y desde cuándo su esposo, su esposa, su novia, tiene este tipo de comportamiento? Ah, eso desde que yo lo conozco, desde que éramos novios. ¿Y por qué se casó? Y bueno, porque pensé que iba a cambiar.
Ajá.
Y esa expresión, pensé que iba a cambiar, es muy peligrosa. Porque si uno se junta con otra persona, con el espíritu de que yo lo voy a cambiar, aunque sea genuinamente y con toda honestidad, digamos, el amor lo va a hacer cambiar, estamos en problema. Ajá. Porque la gente es como es. Más aún, muchas veces yo veo después de muchos años de las parejas, muchas parejas se separan por aquellas mismas cosas que los juntó en su momento.
Es cierto, ¿no? Sí.
Hay una zamba de Zita Rosa, el folclorista uruguayo fallecido hace muchos años, que dice, algo así como, tus fugas y nostalgias de ayer ya no me enamoran.
Cierto, ¿no? Nunca mejor descrito.
Claro, aquello que me divertía y que me atraía, sí, ahora me hincha.
No lo soporto, claro.
No lo soporto, claro. Bueno, sí. Yo a veces le digo a mi mujer, le digo, mira que tengo menos paciencia a esta altura. Uh-huh. Yo se lo digo porque, no pasa nada, no hace más de 40 y pico de años que estamos juntos, estamos bien, todavía la pasamos bien juntos. Pero a veces le digo, mira que yo tengo menos paciencia que antes, ¿sabes? Y es así. Uno tiene que estar atento también a la evolución del momento. Uh-huh. No es lo mismo estar en pareja a los 30 años que a los 40, que a los 50, que a los 60. No es lo mismo llevar 5 años de pareja que llevar 40 años de pareja.
Seguro. Pero supongo que acá tiene que ver la construcción. ¿Por qué antes parecía que las parejas funcionaban mucho más? ¿O porque no estaba permitido o no estaba bien visto el tema de la separación, del divorcio?
La cultura social ha ido variando a través de los años. Incluso, además, el matrimonio como tal es una institución, el matrimonio por amor, por elección, es una institución relativamente reciente, no tiene más de 200 o 300 años. Ajá. Antes eran negocios familiares, sí. Se prometía una nena de 10 años que se iba a casar con el príncipe no sé qué, porque era una cuestión política, territorial, por las guerras, qué sé yo. O conveniencia. En la historia de la humanidad, el matrimonio es una institución relativamente reciente, ajá, que está todo pata para arriba, digamos. Uh-huh. En el sentido de que, hoy día las son como más... A mí no me gusta mucho usar... ¿cómo era que un autor hablaba de las relaciones frágiles? No me acuerdo qué palabra usaba. El líquido, ¿no? El amor líquido. Uh-huh. Ese tipo de definiciones así tan tajantes y mucho no me gusta, no soy muy amigo. Pero sí que nada es como antes, ¿no?
Claro.
No sé si funcionaban mejor. Funcionaban.
Claro, sí.
Funcionaban como podían. La mujer estaba mucho más relegada, sufría, decía, yo sé, esto yo escucho, tu padre ha sido un muy buen padre, pero no ha sido un buen marido. Uh-huh. Era un clásico escuchar eso.
Sí, eran expresiones comunes.
Uh-huh. En las generaciones de nuestros padres,
nuestros abuelos, totalmente.
Y de nuestros abuelos. Entonces, todo eso ha ido variando. Me decía mi hija tiene 43 años, me decía el otro día, me dice, ¿sabes qué pasa, pa? Hoy ese asunto de que el hombre salga en defensa de la mujer, me dice, ella me da risa porque ella habla de las chicas más jóvenes que ella, ¿no? Para mí es una nena, ¿no? Pero
claro.
Me dice, las chicas hoy día, me dice, encaran ellas directamente en la calle. Dice, ¿qué me estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es su cuarto? ¿No? Cuando antes como que el varón salía en defensa de la mujer.
Es cierto.
Ahora, hay una canción. Sí, decime. Sí.
No, doctor, le quería preguntar, o sea, cuando hablamos de terapia de pareja, ¿hay algo en común por lo que la pareja llega a un consultorio a tratar de salvarse, a tratar de resolver? ¿Cuáles son las situaciones generales, digamos, con las que llega una pareja a un consultorio?
Mira, eso que vos decís, digamos, de estar de acuerdo en consultar para ver si salvamos esto, aunque parezca paradójico, es raro. Uh-huh. En mi experiencia, yo no puedo hablar porque, digamos, si eso sucediera, sería más fácil, pues, decir, bueno, por lo menos mínimamente hay un acuerdo, ¿no? Claro. Lo cual ya estamos un paso más adelante, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las veces, por lo menos, y yo te recuerdo, así que es que uno de los dos se quiere separar, el otro no quiere, y entonces dice, bueno, pero hagamos algo, vamos a una terapia, consultemos, porque yo... habitualmente las mujeres son las que llevan por delante la iniciativa de la consulta. Uh-huh. Y pasa mucho, yo muchas veces he recibido, yo digo, estoy más volcado, como vos dijiste, a trabajar con las empresas hoy día, pero tengo el recuerdo, de que llama a la mujer y el varón se resiste, pues no quiere, vamos a ir con un extraño a hablar de nuestras cosas y no sé cuánto. Pero yo, digamos, tengo un estilo, no sé, me sale así, digamos, yo los invito, los convoco, y conmigo vienen, digamos. Y a veces yo he hecho muchas terapias de pareja sin haber mencionado jamás que estábamos haciendo terapia de pareja, pidiendo, digamos, diciendo que, bueno, que yo necesito al otro para que me ayude a tratar al que viene, digamos. Uh-huh. Y así, como quien no quiere la cosa, vamos hablando de la relación. A veces son malentendidos, a veces son... Digamos, yo lo digo desde más de 40 años de experiencia en eso, digamos. Uno lo dice, yo lo digo y lo digo cariñosamente, a veces son pavadas, uno dice, ¿cómo es posible que esta gente se arme tanto despelote, haga tanta cosa por una pavada? Pero para ellos es lo importante, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene que ayudarlos en eso, en lo que para ellos es importante, no lo que a mí me parece que es importante, ¿no?
Claro, claro.
Pero... quiero responder una cosa que vos me preguntaste y que quedó un poco, no la contesté, que es, ¿cuál es el secreto? Secretos no hay, ¿no? Pero yo creo que el éxito de una relación está basado básicamente en el respeto al otro.
¿Qué palabra
en eso de esa? No querer cambiarlo, el respeto y el cariño.
Ajá.
Te digo, el cariño más que el amor.
El amor
va, viene, digamos, son calenturas, digamos, es más difícil. El cariño, esa cosa que uno siente adentro como que es entrañable hacia el otro,
Cierto. Es
lo que queda al final del camino, ¿no? Si vos le preguntás a una pareja que están hace 40, 50, 60 años juntos, si están enamorados, qué sé yo,
es difícil.
Puede ser que sí, pero si no hay cariño, digamos, si uno no siente ese cariño donde uno lo tiene al otro, digamos, como lo tiene presente adentro de uno, sin necesidad que el otro esté, lo tiene en cuenta,
claro. Pero
no obsecuentemente, sino porque lo quiere.
Sí, ¿no? Porque es importante, porque es un ser importante para la vida.
Tal cual, porque es trascendente, porque es parte de mí mismo, no en el sentido de tenerlo incorporado como que es mi propiedad, sino como que es un otro, por el que yo siento algo muy... Es una persona especial para mí. Sin ese tipo de sentimiento es muy difícil.
Qué importante esto que está diciendo, doctor, y me parece que lo dejamos como como el centro, porque yo creo que todos soñamos cuando vamos a casarnos que el amor va a ser para siempre, ese amor que viene del enamoramiento, de la admiración todo el tiempo, de ver lo lindo que tiene, lo bueno que es, y cuando esto desaparece, porque en la convivencia empezamos que dejó el cepillo tirado, que no vive como yo quiero, que el zapato lo dejó cuando entró a la casa y yo lo tengo que levantar todos los días, que tengo que, qué sé yo, bueno, infinidad de cosas.
Bueno, es así.
Entonces ahí entra esto, ¿no? La construcción a través del respeto y del cariño, considerando que esa persona realmente es importante.
Sí, y hay que actuar en consecuencia. Yo muchas veces digo, si a vos te importa, ocúpate.
Bien.
Si no te importa, abrite. Uh-huh. Listo. ¿Para qué vamos a insistir en algo que no te importa? O en alguien. Esto vale, digamos, yo lo extrapolo también, no solamente para la pareja, sino en muchas relaciones. Yo, cuando alguien tiene un conflicto con otro, yo muchas veces le pregunto, ¿a vos te interesa continuar con esa relación, mantenerla? Sí, entonces tenés que trabajar para mantenerla. Uh-huh. Si no te importa, cortala. cortala, abrite, chao, dejate de hinchar, de hablar molestando a la gente con que querés que cambie. Si no te importa, si que no te interesa.
Sí. Me hace acordar, esto que está diciendo me hace acordar a una vez que, una de las tantas veces que estaba haciendo terapia. Me dijeron eso, ni más ni menos. Así, tal cual. Y ahí hubo que tomar una decisión.
Y bueno, claro, a veces a la gente, a veces el cariño, paradójicamente, es lo que entrampa también, ¿no? En el sentido de, y no porque, y ahí a veces se emparentan con esto que vos decís, lo de la empresa y la pareja, porque uno invierte en la relación.
Ajá.
Invierte como invierte en un negocio, y por ahí las cosas no van bien.
Claro.
Y no quiere perder lo que puso, entonces insiste. Esto vale, digamos, en lo material del dinero, como vale en lo emocional, cuando uno invierte energía emocional en una relación.
Claro.
Y entonces a veces cuesta mucho desprenderse, porque uno desde afuera, como profesional, sería muy fácil para uno decir, bueno, sepárense, porque esto no tiene arreglo, qué sé yo. Y uno que sabe si tiene arreglo o no tiene arreglo.
Claro.
Más aún.
También ahí
tengo en mi experiencia un par de casos de relaciones muy tortuosas, muy conflictivas, que no podían ni estar juntos ni separarse, donde yo le indiqué que se casen. Y me acuerdo que se casaron con fiesta, todo, no sé cuánto, a los tres meses se separaron y nunca más. Con lo cual, la instrumentación funcionó porque no podían... Yo pienso, ¿qué es lo distinto que yo les puedo ofrecer a esta gente? Claro. Si vamos a hacer siempre lo mismo, vamos a tener siempre el mismo resultado. Cásense, me miraron con los ojos abiertos. Digo, ustedes, háganme caso. Se casaron, bueno, y pudieron cortarla. Al revés, fueron felices, digamos, ¿no? Pudieron mantenerse.
Claro, cada caso es un mundo, cada pareja es un mundo.
Tal cual, eso es, digamos, por lo menos en mi profesión, como yo la veo, que me apasiona. Yo tengo 71 años y sigo trabajando con la misma energía y la misma voluntad y el mismo entusiasmo de toda la vida. Como cada caso es, cada casa, cada caso, cada persona es un mundo nuevo. Cada vez que a mí me llama alguien que yo no conozco porque le recomendaron, porque sí, para mí es un desafío y es un, me renueva el entusiasmo, ¿no? Porque digo, bueno, a ver, ¿qué se traerá esta gente, ¿no? ¿Con qué me van a sorprender? siempre sorprende, ¿no?
Una nueva experiencia.
Es muy creativa para tener conflictos.
Qué bárbaro, sí,
muy,
es cierto.
Muy, muy creativa.
Bueno, doctor, a mí me da no sé qué cortar, realmente me quedaría horas hablando. Agradezco muchísimo, sí, ya lo dijimos, iba a ser imposible hacer una entrevista de 10 minutos, se ha estirado mucho más, me van a matar aquí en la radio, pero bueno.
Bueno, vos después matame a mí.
¿Qué va a hacer?
Tírame el fardo a mí.
¿Qué va a hacer? Vamos a seguir en contacto. No, aparte es un tema profundísimo, yo le agradezco mucho su tiempo. Para la gente que quiera contactarlo, ya sea para llevar adelante consultoría, para empresas familiares, o alguna otra consulta que desee hacer, usted está en las redes sociales, ¿no? Lo buscan como
Eduardo Press Consultores. Eduardo Press Consultores, Psicología Organizacional. Sí, estoy en Instagram, en Facebook, mi hija me hizo meter en todas partes, en Instagram. Y si no, digamos que se comuniquen con ustedes, vos tenés también todos mis datos,
sí,
de mail.
Sí, yo los puedo pasar.
Te tomo 10 segundos. Con colegas de ahí de Corrientes, estamos armando todo un plan de apoyo a las empresas familiares de Corrientes, asociados con instituciones intermedias, de cama, esas cosas, que como armando un programa de apoyo que en algún momento, bueno, vamos a darle un poco más de difusión. Simplemente paso un anticipo para ir sembrando la idea. Alejandra, muchísimas gracias por el llamado.
No, por
también
favor.
Para mí un placer conversar contigo, como siempre.
Igualmente, doctora.
Saludos a Corrientes.
Estaremos en contacto en otro momento, entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.